7 minutos y bueno, ahora es momento de hablarles de protección de datos con Tic Tac Datos y Javier Nogueroles. Muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Carmen, y como siempre, muy buenos días a todos nuestros oyentes, fósforos y, como tú bien dices, legión de tic-tackers.
Bueno, ya van siendo legión. ¿Qué me tienes que contar hoy? Porque tenemos un lío que puede parecer difícil de entender, pero yo creo que es facilísimo. ¿Qué nos ha pasado en Chile con la princesa Leonor?
A nosotros en Chile no se nos ha perdido nada.
Bueno.
Tenemos a la princesa Leonor en el buque Juan Sebastián Elcano. Hizo parada en Chile. Y como vimos las noticias del otro día, que la Casa Real pues había puesto el grito en el cielo y había puesto una reclamación contra el Estado chileno y las autoridades competentes, porque se habían difundido unas imágenes de la princesa Leonor en el ámbito de su esfera privada dentro de un centro comercial en Punta Arenas, ¿vale? A ver, el hecho de que las cámaras de videovigilancia o de grabación capten a la princesa no autoriza a que esas imágenes se difundan. Claro, cuando un tercero ha sacado las imágenes del sistema de grabación, las ha hecho llegar a un medio de comunicación sin ningún interés periodístico, sin ningún interés relevante, sino más que nada para indicar que la princesa estaba en ese centro comercial, pues es cuando se ha considerado que esa difusión vulnera el derecho al honor y a la propia imagen de la princesa.
Uh-huh.
Porque, ojo, todo lo que hablamos aquí en España también nos sirve a nivel europeo, pero claro, el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, en Chile, en Sudamérica,
en todas partes,
¿vale? En Latinoamérica también rige y tienen sus correspondientes legislación, ¿vale? Por tanto, se ha difundido vulnerando su intimidad y no había ninguna justificación. Entonces, ahora la normativa, tanto la vigente en Chile como en España, es la que se va a tener que manifestar. La Fiscalía chilena sí que es cierto que se ha puesto manos a la obra y ha abierto un proceso de investigación para imponer posibles sanciones a los implicados. El medio de comunicación también ha reconocido el error y ha abierto su propio proceso a nivel interno. Pero, por curiosidad, he buscado cuáles son las sanciones según la legislación chilena y estamos hablando de una pena preventiva de libertad desde 61 días a 3 años y un día de prisión.
Es que, perdona, hay una diferencia importante de 61 días a 3 años de prisión.
Bueno, aquí muchas veces lo solucionamos con 2.000 euros de sanción. Y dices, bueno, cuando son 2.000, no. Allí, o sea, tenemos una pena privativa de libertad ya como sanción prevista. Luego entra el apartado de multas accesorias, especialmente si se demuestra la difusión con fines lucrativos o periodísticos sin justificación.
Claro.
En este caso, el fin periodístico yo no lo veo. ¿Por qué? Porque el contexto no era un contexto de representación del Estado español.
No era... Vamos, que estaba en su ámbito privado en un centro comercial. Punto.
Efectivamente. Como igual que va a ocurrir en muchos más puertos donde el Juan Sebastián Elcano
atraque,
¿vale? Luego tenemos la responsabilidad civil. Que esta, no creo que los reyes de España abran esta línea si se resuelve por la vía amistosa, pero también se pueden pedir indemnizaciones por daño moral o patrimonial si la persona afectada, en este caso la princesa, considera que se ha visto vulnerado sus derechos. Y luego ya veríamos el tema de agravantes. ¿Cuál es el resumen? Que hay que distinguir muchas veces, y lo hemos comentado, el periodismo del smartphone, ¿vale? El personaje público o la persona pública también tiene una esfera privada.
Efectivamente.
¿Vale? Un representante del Ayuntamiento de Gandía, cuando está en un acto público representando al Ayuntamiento, está en un acto social o está en una procesión, bueno, pues ahí es una persona pública.
Sabe que le van a hacer 50.000 fotos y que se van a difundir y no hay problema.
Correcto. Sin embargo, si ese mismo representante está en la esfera privada haciendo deporte, uh-huh, pues esa foto ya no se puede difundir sin su consentimiento.
Ah, ¿no?
¿Eh? Haciéndole un guiño a nuestro compañero, a nuestro tiktaker, que seguro que nos está viendo. Si se viene un día en bicicleta con nosotros y subimos un vídeo, pues será con su consentimiento.
Claro.
No lo haremos uh-huh, ocultándole a él o grabándole sin su consentimiento.
Efectivamente.
¿Vale?
Entonces, así es.
Hay que tener mucho cuidado. Y luego, todas las empresas que manejen sistemas de videovigilancia, pues tienen que implementar los medios necesarios para que las imágenes solamente las traten las personas que lo necesitan. Aún recuerdo, en Gandía, algún escaparate donde había un sistema de grabación que enfocaba la calle y además había una pantalla donde se veía a todas las personas que estaban paseando.
Uh-huh. ¿No?
Las cámaras de grabación solamente pueden grabar a las personas, o solamente pueden tener acceso a aquellas personas autorizadas. Sin ir más lejos, un ayuntamiento pequeño, uh-huh, pequeño, del cual somos delegado de protección de datos, que no tiene policía local, solamente tiene la Guardia Civil de la zona,
sí,
nos hacía la consulta el otro día, si el alcalde podía consultar las imágenes o visualizar las imágenes, porque se habían producido unos robos en las instalaciones del polideportivo. Entonces, claro, no hay policía, no hay nadie. O sea, ¿quiénes son los responsables de gestionar ese sistema de videovigilancia? Pues en este caso estamos hablando de la secretaria y el máximo representante del ayuntamiento.
Sí.
Otra cosa es que luego esas imágenes no se van a poder difundir alegremente. Tendremos que poner a disposición de la autoridad.
Tú puedes verlas, efectivamente, como los custodias, tú puedes visionarlas y decir, pues mira, sí, se comete tal robo porque queda registrado en esta grabación. Y lo que tienes que hacer es trasladarla a la autoridad competente, pero no, correcto, puedes difundirla.
Correcto. Y conservarlas plazo máximo un mes. Uh-huh. No las puedes conservar durante 3 meses, 6 meses, como el famoso caso que ocurrió con la política del Partido Popular con un supermercado,
sí,
donde al cabo de un tiempo aparecieron las imágenes.
Uh-huh. Efectivamente, así es. Hablando de imágenes, Javier Nogueroles, ¿se plantea una modificación en la normativa en la utilización de la imagen de los menores y también en la IA? ¿Qué me puedes contar de esto? La protección, las modificaciones y todo lo demás.
Aquí lo que ha surgido, lo que se ha publicado esta semana es, o se ha aprobado, es el anteproyecto de ley orgánica que pretende proteger a niños y adolescentes frente al riesgo en los entornos digitales. Va más allá de las imágenes y de la IA. Es decir, en principio, se han hecho aquí un pequeño resumen, se pretende garantizar una serie de derechos, como es la protección frente a contenidos digitales perjudiciales, que haya información comprensible sobre los riesgos digitales y que haya un acceso equitativo a la tecnología e información digital. Todo esto lo he extraído del anteproyecto de ley. Uh-huh. Ahora se tiene que aprobar. A los fabricantes también les pone una serie de obligaciones. ¿Por qué? Porque los dispositivos con acceso a Internet, móviles, tablets, pues también tienen que incluir un sistema de control parental gratuito. Pero un sistema de control parental eficiente, ¿no? Que no sea simplemente decir, sí, tengo más de 18 años.
Ya.
A ver, vamos a ser coherentes. Luego, los videojuegos. También hay una serie de mecanismos que van con recompensas, que es asimilado al tema de los juegos de azar, y lo que se pretende es limitar todas esas cajas de herramientas o loot boxes, que dicen en inglés, en la cual terminan enganchándole y haciéndoles gastar el dinero en esos paquetes de herramientas que van a mejorar su avatar virtual. Entonces, ahí también se quiere poner un poco el límite para evitar problemas de adicciones, ¿vale? Luego ya se entrará en temas de medidas educativas, de impacto en la salud, ¿vale? Muy importante la formación digital en centros educativos.
Sí. Uy, te estoy perdiendo.
De datos, quieren elevarlo de 14 a 16 años, uh-huh. ¿Vale? Y luego, pues, como vemos, estaremos, vamos a huir ahora
no,
últimamente
la prohibición de difusión. Elevarlo no, creo que es al revés, rebajarlo. Estaba en 16 años.
No, de 14 a 16 años la edad mínima para que los menores puedan consentir.
Exacto. Exacto.
¿Vale? Uh-huh. O sea, se va a elevar de 14 a 16 sí. años la edad mínima para que puedan consentir.
Exacto, exacto.
Bueno, luego ya entramos con todo el tema de los de la inteligencia artificial, las deepfakes sexuales, o sea, la difusión de imágenes de contenido pornográfico o generado con inteligencia artificial, y todo se va a controlar más los delitos digitales. Uh-huh. Entonces, en todo eso es en lo que vamos a estar oyendo o se va a trabajar próximamente. Hay un punto que a mí me llama la atención, y es que según indica el anteproyecto, los menores participarán en la elaboración de políticas públicas digitales y que se va a establecer una estrategia nacional para su protección en el entorno digital, revisable cada 3 años. Bueno, este es un poco el resumen del anteproyecto que se presentó, que todos los medios de comunicación están lanzando noticias de manera resumida y que
vamos a tener que estudiarnos sí o sí para ver al final en qué queda.
A mí como profesional de la privacidad seguro que vamos a tener que conocerlo para poder asesorar y implantarlo.
Pues vamos a tener que seguir tratando y hablar de él seguro en los próximos programas. En todo caso, lo que tienen que hacer siempre es estar bien asesorados, porque es fundamental esa asesoría y esos buenos consejos que van a recibir cada jueves aquí en Tic Tac Datos. Y si no se quieren esperar, que lo entiendo, pues ya saben,
en Quick LUPD en redes sociales nos encontrarán.
Quick LUPD, Javier Nogueroles y su equipo enseguida les asesoran. Javier Nogueroles, el jueves que viene, si no antes, aquí te espero.
Aquí estaremos.
Gracias. Y ustedes no se marchen, unos buenos consejos y hablamos de Owlet.